Nosotros planteamos tres ejes: información, plan de acción y recursos para el cumplimiento del plan de acción. Esta es la primera vez que nuestro país tiene una fotografía de lo que es la situación alimentaria de forma profunda, y aparte está localizada por regiones, lo que permite que la política pública pueda ser mucho más eficiente. Hasta el momento, ¿qué es lo que tenía nuestro país? O tenía los datos de FAO, que se daban año tras año, o tenía la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud, que tiene una limitación etaria de 0 hasta 4 años. Ahora nosotros tenemos una fotografía completa, que como decía, está se define por regionales, y que eso nos permite, en lo que es el plan de acción que vamos a implementar 2023-2024, ser mucho más eficientes. Y fíjense, aparte, la rigurosidad de lo que es el trabajo. La FAO, que agradecemos mucho el trabajo técnico y todos los aportes que nos hicieron justamente para llegar a este punto, pero tenía una medición de 1.000 casos. Ahora estamos midiendo 7.424 casos. Entonces, tiene mucho más precisión, mucho más rigurosidad científica, y esta evidencia es lo que nos permite actuar en consecuencia a través del fortalecimiento de las líneas de acción para justamente buscar trabajando en la reducción de la inseguridad alimentaria.
¿Preocupa ese 15%?
Preocupa. Siempre los datos, sea una persona, que preocupaba. Cuando la FAO nos decía que había más de 20%, nos preocupaba. Cuando también informe de la FAO decían que Uruguay era el país de la región que mejor desempeño tuvo en la inseguridad alimentaria en lo que tiene que ver con el contexto de pandemia, sigue preocupando, porque lo que hablábamos recién y lo sostenemos, que mucho lo hablamos del presidente, las estadísticas hay que darle dimensión humana. Detrás de las estadísticas hay personas, hay hogares, hay una cantidad de circunstancias que hay que dar respuesta. Por tanto, nunca nos debemos conformar con cifras, y donde haya un solo caso o un solo hogar, hay que dar la respuesta correspondiente, buscar la respuesta correspondiente para revertir esa situación.
Aprovechando la posibilidad de llevar con usted, ¿qué se sabe respecto a la investigación que se viene desarrollando por el incendio?
Ahora voy a eso, termino medidas. Bueno, lo primero, el INDA tiene principalmente tres líneas de acción. Una es el Sistema Nacional de Comedores, tenemos 57 en todo el país. Vamos a incorporar dos comedores más en el corto plazo. Después el apoyo a instituciones públicas y privadas, que son más de 450. Y el apoyo a todos los programas del mundo. Se ha generado una nueva línea de acción que es de puntos ágiles de distribución de alimentos en diferentes zonas estratégicas. Puntos que a veces son fijos o a veces son móviles, según las características, para llegar a más lugares del territorio. Esto ya está previsto para 2023 y para 2024.
¿Cómo la gente va a saber a dónde ir a buscar?
¿Cómo, perdón?
¿Se alcanza con el asistencialismo? Implementarse. Digo, no, porque las pajas más complicadas son las pajas bien definidas del norte y este del país.
Una cantidad de acciones. Primero lo del trabajo, todos buscamos, apostamos al trabajo. Pero después está la eliminación del límite de ingresos para mantener asignaciones familiares, plan de equidad, que más de 16.000 hogares se registraron en agosto, que a pesar de pasar el límite, mantienen la asignación familiar, plan de equidad. Medidas como la recarga de supergas al 50%, que ya se superaron los 115.000 hogares, que es una medida que va hasta diciembre. Medidas como el bono social Mides UTE, que se superaron los 130.000 hogares, y es una medida que se viene implementando desde el mes de enero de este año. Medidas como el bono crianza, donde se superaron 24.000 hogares, que están en situación de vulnerabilidad, tienen niños de 0 a 4 años y reciben una prestación para lo que tiene que ver con la alimentación, higiene personal, limpieza del hogar. Se está haciendo un refuerzo en lo que tiene que ver de niños de 0 a 6 años, de más de 130.000 niños, en lo que representa 1.500 pesos por niño en este universo que estoy hablando, que son asignaciones familiares, plan de equidad, que se va a mantener hasta diciembre. Y por supuesto se trata de promover las oportunidades laborales, que en definitiva es la autonomía mayor que se puede dar en esta situación. Es un conjunto de trabajo.
Además, estamos en vivo, en subrayado. ¿Cuáles son los números que aparecen en este informe?
No. Este es el primer informe que se da a través del INE, que nos da la fotografía país. Se habla de un 15% de inseguridad alimentaria moderada severa, de un 2,7% de inseguridad alimentaria severa. Esto está focalizado, son 7.424 casos por regionales. Podemos detectar las regiones que tienen mayor complejidad. Los datos que teníamos hasta el momento a nivel general eran de FAO. No es comparable, eran datos que si bien representaban más de un 20% de inseguridad alimentaria en los últimos años, no es comparable desde el punto de vista metodológico. La metodología actual es mucho más rigurosa, es mucho más precisa, Y ahora pasar al plan de acción, que tiene que ver con fortalecimiento de línea de acción del INDA y la implementación de nueva línea de acción para que en forma ágil y dinámica llegue los alimentos al territorio.
Lema, ahora sí, volviendo al tema del incendio, perdón, ¿qué evaluación o qué investigación se viene desarrollando?
Perdón? Bueno, lo primero, el tema está en Fiscalía. Estamos a través de Dirección General buscando actualización de datos en general con la Intendencia de Montevideo, por lo que tiene que ver con habilitaciones comerciales, y ahí está muchas veces el trámite de bomberos, sobre todo para una actualización general de lo que tienen que ver los hoteles. Lo principal es el monitoreo del estado de salud de los niños. Hoy hablamos temprano con la directora Victoria Laflu, del Pereira. A las 11 les hicieron un estudio a los dos niños que estaban en una situación más delicada. Creo que el resto ya fueron dados de alta. Y ahora entramos a la presentación y la próxima comunicación era conocer el estado, siempre con la moderación correspondiente en este caso, pero lo que nos expresaron es que la evolución venía siendo positiva, con la prudencia del caso, porque en lo personal no soy médico, no puedo hacer una afirmación con propiedad. Venimos en un monitoreo de tiempo real, hablando con el director Álvaro Bariana, con la directora Victoria Lafluf, y sobre todo ahora la evolución. Sobre el resto de los realojos, que si bien no fueron damnificados directos, el shock y la situación estaba, se realizaron la jornada de hacer talleres, donde también estuvo la directora de Protección Social acompañando, y bueno, tratando de que se puedan expresar, viendo diferentes circunstancias, como bueno, la concurrencia de las escuelas, cómo ver qué se puede llegar a necesitar de nuestra institución o golpeando puertas a otras instituciones, y tratando de generar la contención social correspondiente.
Lema, la hermana de la víctima ha dado una visión bastante contradictoria con lo que ha dicho el Ministerio de Desarrollo Social. Se habla también de una persona afectada en los pulmones que estuvo ayudando a rescatar a algunos niños. ¿Qué se sabe de esto y cuál es la posición del Ministerio con respecto a estas denuncias que ha hecho esta mujer, que han sido bastante graves?
Dos cosas. Lo primero, las reacciones humanas, el total respeto. No me corresponde hacer consideraciones. Sobre el estado de situación, en realidad, nosotros ni bien nos enteramos del tema, fuimos hasta el lugar porque es lo que correspondía y fuimos expresando la situación a medida que se nos iba pasando información. Estamos hablando de un servicio que el MIDES contrata, que no es que administra el edificio. Mucha de la situación administrativa no nos corresponde a nuestra institución y pedimos actualización, por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo, sobre las habilitaciones comerciales, no solamente de esta hora, sino en general. Nosotros lo que hicimos fue, porque corresponde estar en la primera línea, expresando a medida que íbamos teniendo. Pero hay situaciones que no corresponden ni siquiera desde el punto de vista normativo. Con esto, si estuvimos del primer momento, porque nosotros estamos ahí para dar la cara, para estar y para ver qué se necesita. Pero hay aspectos administrativos que están definidos por la normativa, que no nos corresponde a nosotros dar una actualización de ese tema. Entonces nosotros hemos sido muy cuidadosos de las afirmaciones. Cuando hablamos de diferentes características que nos fuimos enterando es, primero porque tenemos que decir la verdad de lo que sabemos, y segundo, para transmitir justamente lo que tiene que ver con las situaciones que requieren lo más delicado, por ejemplo, la situación de los niños. Simplemente fue eso. Bueno, en algunos casos están en el centro de contingencia que instalamos en el Rural del Prado y en otros casos en otros hoteles. Lo que es, insistimos, lo hemos dicho en actas, así lo estábamos repasando, desde el Parlamento, el Ministerio sigue en la misma línea de hace un buen tiempo atrás, de que más allá de esta tragedia, los hoteles no es el lugar apropiado para la evolución de niños y de sus madres. Bueno, lo que pasa es que nosotros ahora estamos en un proceso de licitación que ya habíamos empezado antes. Porque ¿qué pasa? Nosotros ahora nos agarró en pleno invierno. Y lo que siempre se necesita son cantidad de cupos para evitar que las personas estén en situación de calle y pernoctarlo en la calle. Tenemos diferentes procesos que es para generar alternativas mejores a las que están. Hay una reducción en la cantidad de personas en los hoteles. Lo que eso no se puede hacer un día para el otro. Entonces, ahora estamos viendo de cómo poder apurar al máximo las alternativas para justamente poder relojarlas. Las condiciones se vienen monitoreando a través de los equipos y con el mismo espíritu que se viene haciendo de hace tiempo, tratando de dar la mayor celeridad para que aparezcan alternativas y en algo que hemos nosotros mismos hecho una crítica desde el punto de vista constructivo, hay que salir del modelo de los hoteles para ir a otro modelo de contención que permita una mejor evolución, tanto de niños como de madres.
¿Ha valorado positivamente que la oposición haya manifestado que no hay que hacer política partidaria con estos hechos y que hasta Ana Olivera haya reconocido que también a ellos se les incendió un hotel donde alojaban a personas de Mides como el Hotel Metro?
Yo creo que nosotros tenemos general, la pregunta me lleva a una reflexión general, tenemos un gran país que en momentos trágicos siempre tenemos la acción de buscar la fraternidad. Y en eso, en ese sentido, hemos tenido diálogos particulares con personas de todos los partidos políticos y hemos encontrado mucha puesta a disposición. Y eso en parte describe como país. Cuando se da una situación de esta, lo primero es la contención y tratar de minimizar al máximo las consecuencias adversas. Y en ese sentido, no me sorprende porque ante una tragedia de estas características, en donde se vienen trabajando por diferentes instituciones, hay un gran trabajo que hay que reconocerlo, del equipo de Pereira Rosell, no me canso de decirlo, de la dedicación, el afecto que se le ha puesto al tema, un gran trabajo del equipo de bomberos. Nosotros hacemos referencia al gran trabajo de los que están en primera línea en el Ministerio de Desarrollo Social también dando esa contención, del INAU, que todo el tiempo han estado a disposición de poder atender estas situaciones. Y de eso se trata, de una vez que ocurre algo que todos lamentamos, que es una tragedia, encolumnarnos para poder dar la mayor contención posible una vez que la misma lamentablemente suceda.
Otro tema, ¿se reúne esta noche con el presidente de la República, el sector del presidente?
¿Cuál? Yo no soy vocero del presidente. Vengo al Consejo de Ministros a las 5 de la tarde.
¿Pero está convocado el juez?
Vamos a ver.